to make it twice. I like it. People, people, we gotta get over before we go under. People, people. Bien, nuestro invitado de hoy tiene fama de ser inquieto, hiperactivo, de estar en mil cosas al mismo tiempo y de llegar tarde a su nota de prensa. Eso es lo que se dice, por lo menos. Ya lo conocen como prosecretario de la presidencia, pero ahora también es candidato a senador por la lista 5005 de Frente Amplio. Estamos hablando de Diego Canepa, quien nos acompaña hoy en estudios. Canepa, bienvenido. Y gracias por llegar en hora, aparte, ¿no?
Exactamente, porque... te iba a decir, todo eso está muy bien, es toda una gran verdad. Llego tarde, no a las entrevistas de prensa, llego tarde a todos lados. Es parte de los defectos que uno debe corregir. Lamentablemente, uno a veces cree que tiene el don de la ubicuidad y no lo tiene. Uno no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Ahora estoy faltando una... porque las cosas se juntan. Tenía este compromiso, vine aquí, pero estoy faltando otro compromiso.
Ahora vas a llegar tarde a lo que viene.
A lo que viene, no. A lo que me están esperando ya ahora. Ahora
está esperando. Si renuncia a Kramerman, ¿es por culpa de Suena Tremendo?
No. qué buena. No, yo tengo una reunión ahora, no por el tema de Kramerman, sino por un tema planteado en el Ministerio de Industria con respecto a algo que es público, notorio. Nosotros tenemos un tema a resolver. Ustedes recordarán, a veces la prensa, con todo respeto lo digo, se queda mucho en la anécdota y no en lo que realmente hay detrás de todos estos temas. Tanto se habla de la reforma del Estado y se dice, no se hizo nada, que se ha transformado en un cliché. En realidad se ha hecho muchísimas cosas y se ha transformado enormemente el Estado uruguayo. Yo siempre digo que no utilizo, a mí no me gusta hablar de reforma del Estado porque es como el concepto de revolución. Lo hemos usado para tantas cosas distintas que lo hemos bastardeado. Entonces ahora cualquier cosa es una revolución y cualquier cosa lo llenamos con el concepto de reforma del Estado. Reforma del Estado no es un acto, no es un hecho, no es un momento determinado. Es un trabajo permanente y continuo en cambiar una cantidad de elementos que después les puedo contar en todo lo que hemos avanzado en el Estado, que se ve y que mejora la eficiencia del mismo. En ese camino nosotros también reestructuramos, una discusión muy grande durante 5-4 años, reestructuramos todos los ministerios. ¿Qué son los ministerios? Los ministerios son la administración central del gobierno. ¿Nuestro país cómo se organiza? Con un poder ejecutivo que tiene los ministerios y la presidencia de la República, que es el corazón, el núcleo duro del gobierno, donde se diseñan las políticas. Y por otro lado tenemos empresas públicas, que son entes autónomos, y otros servicios centralizados, que son efectores de política. Son los que ejecutan determinado tipo de política. Los ministerios ejecutan política, pero su rol es regulación, control y diseño de políticas públicas, que es su y coordinación de determinadas áreas. En todas las... ¿Por qué te hago este cuento largo? En toda esta reestructura se hizo una reestructura muy profunda del Estado, muy aburrida para escuchar y para explicar en Suena Tremendo, o en la televisión en un minuto, o en la radio en una hora, no da. Pero es una reestructura muy profunda de la carrera administrativa, se votó, la gente se olvida, dice, no se hizo... Mirá, el Estatuto de Funcionario Público en Uruguay, que es casi como una Biblia sagrada en este país... La primera reforma integral se hizo bajo este gobierno el año pasado, del año 1943, que no se tocaba...
Iba a ser una cosa, vino COFE y fue otra, ¿no?
Vino COFE, se negoció, porque aparte de una ley de negociación colectiva, público, que establece que debe haber una negociación entre el Estado, entre el gobierno y COFE en ese tema. Pasó en el Parlamento, se votó, hubo cambios, obviamente, no era el proyecto original nuestro, pero es un muy buen proyecto de cambio. En ese proceso de reestructuras, todos los ministerios hicieron terminaron su reestructura después de 2 años, el año pasado, se hizo una nueva... organigrama, sino mecanismo de carrera, y en el caso de industria hubo algún avance, algún tipo de acuerdo que no están en consonancia con los acuerdos generales que se lograron en los demás ministerios por las particularidades del Ministerio de Industria. Largo de explicar, es un ministerio que ya tenía ingresos y créditos presupuestales mayores a otros, porque en el año 2007 hubo una salarización de proventos, o sea, de ingresos que tenían los trabajadores a partir de determinado tipo de servicio que daba el ministerio. Eso se salarizó, o sea, no cobran más directamente por la cantidad de, para entenderlo de otra manera, timbres o trámites que hacían en algunas áreas. Eso se salarizó, nunca se le ejecutó esa salarización del 2007, quedó en crédito presupuestal, pero no en salario. Eso es lo que hizo el ministro Kramerman ahora y eso es lo que estamos discutiendo, cómo resolver ese problema.
¿Y por qué Economía y Mujica no siguieron adelante con lo que están reclamando los funcionarios del ministerio?
No es que Economía y Mujica... A ver, el Ministerio de Economía cumple un rol de control de los créditos que se deben gastar y por lo tanto Economía no es la, y con toda sinceridad creo que acá hubo una mala interpretación en la búsqueda de una discusión política que no hay. En otros casos sí. Acá Economía no tiene absolutamente nada que ver con este problema, eso es objetivamente así. Acá hay una realidad que la dirección de la coordinación de esta visión está en la Presidencia de la República y hay una visión de entender que las prioridades que estaban establecidas, nadie discute de que está bien hecha la reestructura y que era importante para ese ministerio esa reestructura. El tema son los tiempos, las oportunidades, los momentos, y es parte de lo que se está discutiendo, y los compromisos que se hayan asumido, cómo se pueden cumplir, pero los ministerios no son entes autárquicos, no son islas separadas del resto.
¿Pero por qué hay conflicto?
porque los trabajadores avanzaron en un acuerdo con el ministerio, en un acuerdo determinado que no pudo prosperar luego en los demás pasos que tiene que dar. Los ministros no deciden por sí ante sí, es el poder ejecutivo y se necesita la firma del presidente y necesita el avance de otros instrumentos.
¿Pero por qué se pone Kremerman del lado de los funcionarios del ministerio y no del lado del presidente?
No, pero no es Kremerman que se ponga a un lado del otro. Kremerman
es lo que uno recibe, ¿no?
No, está bien, pero yo creo que, a ver, a mí no me... Con todo, podemos hablar de esto, no que yo con todo respeto a ustedes, le digo, podemos hablar de esto todo el día, pero como yo estamos en medio de la hoy, ahora salgo de acá, me tengo que ir a una reunión por este tema, o sea que los temas se pueden hablar, hay temas que yo no puedo avanzarles a ustedes porque todavía estamos discutiéndolo sin resolución. Creo que Roberto, primero, es un excelente ministro, es un gran ministro de Industria, Energía y Minería, para mí uno de los mejores que hemos tenido los últimos 25 años, sino el mejor. Ha tenido una gestión excelente junto con el con Edgardo Ortuño, y creo que lo que hay acá es un ministro que tomó determinadas decisiones y siente que se comprometió a algunas cosas que si no se pueden cumplir, necesita... se siente un poco, hay cuestiones, a veces las personas sienten que bueno, que cuando se empeñan su palabra, si no se puede cumplir, quedan sin posibilidad de seguir adelante en algunos temas. Pero me parece que no es el caso de Roberto. Roberto lo que ha planteado es su preocupación de que este tema se resolviese. Y es lo que estamos trabajando.
Jugó su carta. Dijo, si no se resuelve, me voy.
No, si hubiese dicho eso, el presidente tiene que tomar otro tipo. Yo le hubiese dicho al presidente, si me consultara, el presidente no funciona a base de planteos maximalistas de este tipo. Parece que él planteó, y planteó legítimamente, me parece, no sé, pues lo he hablado muchas veces con él, con Roberto trabajo todos los días, como con todos los ministros, creo que planteó la necesidad que el tema lo había, digamos, superado en cuanto a la complejidad del tema para resolver, y que no podía resolver el ministro, y estaba esperando a ver si nosotros de la presidencia podíamos resolverlo, y eso es lo que estamos trabajando.
Bien, vamos a una polémica de la semana. Y después ya te vamos a preguntar alguna otra cosa sobre ese viaje a Estados Unidos. Pero es justamente la polémica parte del viaje a Estados Unidos. Sobre todo el incidente en el cual Proderechos viaja a Estados Unidos en el mismo tiempo en el que viaja la comitiva oficial y se entrevista con Soros y le pide Proderechos una colaboración a Soros para la comisión de No a la Baja. Pedro Bordaberry sale al cruce, ¿no? En principio, capaz que mal informado, diciendo que se iban a reunir con Soros, ¿no? De la comitiva oficial, Mujica se iba a reunir, después eso no fue así. Pero terminó diciendo, ¿no?, que el presidente Bordaberry, que el presidente asuma su posición personal, está bien. Ahora, que el presidente de todos los uruguayos se ponga el pin y que el mismo que le dio 500.000, refiriéndose a Soros, ¿no?, dólares para regular el mercado de la marihuana, ahora le dé 200.000 para la comisión, eso está mal, ¿no? Bordaberry dijo que el presidente asuma una posición personal, está bien, ¿no? Por otro lado, que Proderecho vaya a buscar fondos para una campaña, supongo que es normal, ¿no? Hasta los partidos políticos buscan fondos. Ahora, ¿no fue demasiado confuso que el presidente se pusiera el pin? ¿Por qué se puso el pin?
Mira, en primer lugar, ayer dije, viste lo que es la vida, ¿no? Yo dije ayer, no voy a hablar más de este tema y llego al primer reportaje del día, porque normalmente tengo varios, y con ustedes, y me lo planteas. En primer lugar, no es menor lo que dijiste al principio, ¿no? Porque acá al principio hubo una muy mala información y hubo que aclararlo varias veces, porque yo no digo que hubo mentiras, pero hay que hacerse cargo. El señor Bordaberry es candidato a presidente o precandidato a presidente de un partido político, un partido colorado. No es un error menor manejar mal la información a tal grado de hacer afirmaciones totalmente infundadas. Por algunos periodistas de aquí de la casa que pidieron disculpas, de esta casa, que mandaron un Twitter diciendo una cosa absolutamente equivocada, porque le erraron, era American Society y confundieron con Open Society, comprendieron American Open, bueno, es un error raro, pero que se puede hacer, no sé, supongo, pero el diario País tituló que hubo una reunión, y yo no vi ninguna nota, porque es muy fácil poner un titular grande como una casa y después el otro día poner una nota en la página de 22 o 23, 24, no digo que haya pasado, ni siquiera pasó eso, y chiquito decir, lamentamos que haya habido un error de información. Eso es un manejo indebido de los hechos. Acá la realidad es esta. Se quiere generar un hecho político de una situación donde no lo hay. Proderechos viajó en un momento. ¿Sabes cuánta gente viajó en un momento nosotros estábamos en Washington y no tiene nada que ver? ¿Cuánta gente nos encontramos que había uruguayos que estaban de vacaciones y otros que estaban trabajando, que pasaron a saludar al presidente o que fueron a ver al presidente y que aprovecharon, como el presidente estaba en Estados Unidos, hacer reuniones de su propio negocio con gente que estaba vinculado a algunos temas que están vinculados a los temas que fuimos a tratar? Porque hubo empresarios ganaderos, empresarios de frigoríficos que hicieron reuniones con su contraparte, con empresas frigoríficas, viendo qué es lo que iba a hacer Mujica y la delegación uruguaya pidiendo el ingreso de carne con hueso. Y eso está mal. No, yo no voy a criticar al empresario que van a hacer aprovechar una oportunidad. Lo que hizo Prodroche, no, primero, no intervino ninguna comisión oficial, el comité oficial. No tiene absolutamente nada que ver y no se reunió con Soros. Se reunió con la Fundación Open Society, que para la gente, pues acá hay que estar, y los periodistas en particular, creo, y lo digo a ustedes dos, como a todo el resto, hay que informarse bien en las cosas. ¿Cuál es la principal fundación del mundo hoy? La más grande en dinero, en cantidad de temas. La de Bill Gates y Melinda Gates, su esposa. Son la fundación más grande del planeta. La segunda fundación más grande del mundo es Open Society, que es de Soros. Uh-huh. Pero es una fundación que es más grande, tiene varios miles de millones de dólares en cientos de temas diferentes. No se reúnen con Soros. Es como esta fundación, como hay muchas fundaciones que ponen dinero en las causas que entienden.
Está clarísimo. Ahora el tema ahora, del PIN...
No, pero pará. El tema, pará, vos dijiste varias cosas. Sí. Dijiste, ya le dieron plata para la marihuana. Al Estado uruguayo no le dieron nada.
No, me refiero a Proderecho.
A Proderecho para su campaña de regulación, sí.
Sí, sí.
Segundo lugar, el presidente pone el PIN, ya lo dijo, los constitucionalistas tienen todo el derecho a hacerlo. Presidente, los plebiscitos pueden manifestarse perfectamente. Uh-huh. Y después hay algo que dice Bordaberry que yo no comparto, pero entiendo. Acá se usa una falsa, los uruguayos a veces tenemos esa cosa, una falsa... ¿sabés desde cuándo los presidentes no pueden hacer política partidaria en Uruguay? ¿Vos pensás que toda la vida que es natural? Es una excepción. En casi toda parte del mundo, lo normal es que el presidente pueda hacer política partidaria. En los países que hay reelecciones, obvio, Estados Unidos, Obama era presidente y seguía haciendo campaña, en Brasil, en todos los países, en Argentina, en todos los países, pero aún cuando no son reelectos, que hagan política partidaria la regla. Nosotros somos la excepción, y es una excepción desde el año 66, de la Constitución de 66. Hasta el 66 los presidentes hacían campaña política por su partido. ¿Y dónde está ese concepto de cómo ese presidente de todos los uruguayos no puede ser? Eso es ridículo. Es el presidente de todos los uruguayos, pero es justamente electo por un partido y defiende los...
Claro, son las reglas que tenemos, ¿no?
No, la regla dice que no puede hacer política, que no puede hacer campaña proselitista partidaria. Uh-huh. Y el presidente, ya lo dijo Martín Rizzo Ferrán, que es un constitucionalista muy prestigioso, y otro constitucionalista, tiene todo el derecho y la opción de poder expresar su opción con respecto a un principio.
Dejemos esta polémica y vamos a lo otro, ¿no? Canepa dijo, Mujica, el presidente de Mujica es un activo muy importante, porque con su enorme popularidad a nivel internacional, abre puertas. Con esa popularidad y con esas puertas que se abrieron, ¿qué nos trajimos en concreto para el Uruguay?
Mira, ¿qué te parece? En primer lugar, 18, en el tema de Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
Vamos a hablar de lo concreto. 18 años negociando, o sea, 5 administraciones uruguayas, negociando para que entren los cítricos. El año, ustedes saben que Uruguay, como es un país de renta media alta, o sea, Uruguay va a terminar este año arriba de los $16,000 per cápita de renta. Nosotros hemos discutido mucho, y yo personalmente soy presidente también de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, y somos la contraparte del Sistema de Naciones Unidas. Uruguay es uno de los países que más discute a nivel mundial con otros que la renta per cápita sea tomada como medida del desarrollo. Nosotros decimos, no se puede confundir crecimiento económico con desarrollo. Crecimiento económico es necesario, pero no es lo que define el desarrollo de una sociedad. Ahí está el tema de desigualdad y bla, bla, bla. En ese sentido, y esto es muy importante, nosotros... perdimos el sistema general de preferencia con Europa, porque a partir del 2013 no hay una cantidad de preferencias arancelarias que teníamos que se terminaron por el propio crecimiento del país y el desarrollo económico. Uno de los elementos clave es que se moría toda la venta de cítricos a Europa, y por lo tanto la apertura del mercado norteamericano que se logró en esta administración fue clave, como la apertura del mercado de corderos, que hace 10 años se estaba negociando. Ahora tenemos el inicio del camino hacia la apertura de la carne con hueso. Esto implica un enorme mercado diferente al que tenemos hoy, porque hoy lo que se exporta es carne que se pica para vender hamburguesas. Esto implicaría ir a la góndola del supermercado con carne uruguaya que se puede diferenciar y crear un nicho de mercado de alta calidad mucho mayor y que genera un mercado realmente muy importante para Uruguay. En segundo lugar, fuimos y avanzamos mucho en algunos aspectos comerciales vinculados al TIFA, vinculados a temas de intercambio de información que nos van a permitir que los uruguayos que trabajan en Estados Unidos, 50.000 que están registrados en la Seguridad Social, se puedan jubilar indistintamente y puedan venir a Uruguay y cobrar su jubilación en otro país, o los 5.000 norteamericanos que trabajan acá. Y otro paso más es que mucha gente que viene a trabajar puntualmente 2 o 3 años va a poder seguir aportando a la caja original que es en Estados Unidos. Iniciamos el proceso de la visa waiver o la exoneración de visa, estamos en la última etapa, igual que el proceso de Chile, nosotros estamos en la última etapa para en un año y medio tener una visa waiver, que es un elemento importante, facilita el turismo obviamente, pero fundamentalmente facilita también la ida y vuelta en los negocios con Estados Unidos. Avanzamos en un nivel de relacionamiento en todas las áreas de ciencia y tecnología, como en casi ningún país, estamos en áreas, nosotros hemos desarrollado ahora protocolos de aumento de la beca Fulbright, que eran 10, 15 becas, subieron a 200 becas, van a subir a 300 y 350 becas en poco tiempo, y al mismo tiempo estamos llevando docentes de Uruguay a Estados Unidos y trayendo docentes para generar capacitación en muchas áreas. Nuestros científicos, aparte del intercambio que ya existía con la ANI, con la National Science Foundation, que es la, como la ANI norteamericana, que es, te imaginas, es la número uno en el mundo, una organización impresionantemente de punta en muchas áreas, está, gracias a este acuerdo, integrando científicos uruguayos en los grupos de investigación de punta que está llevando adelante los equipos norteamericanos. Y así te podría seguir, no te quiero aburrir, porque hay muchos elementos
concretos. Una cosita, inversiones norteamericanas en Uruguay.
Sí, nosotros ya tenemos mucha Uruguay.
Pero de este viaje. Directa.
No, se habló de empresas que... Lo que pasa es que en Estados Unidos el gobierno nos genera marco de actuación a la inversión. Ahí fue lo más importante. La Cámara de Comercio de Estados Unidos, que es la contraparte más importante, destaca, ahí el compañero, el ministro Vergara, hizo una excelente exposición donde quedó muy claro las ventajas comparativas de Uruguay y las capacidades de plataforma regional que tiene Uruguay y la ventaja que tiene por su nivel de desarrollo, por su seguridad jurídica y por sus capacidades de inversión que hay en el país, que son muy buenas.
Bien. Diego Canepa, ¿hacemos una tanda y seguimos?
Sí, claro.
Bueno, seguimos conversando con el prosecretario de la presidencia, Diego Canepa, candidato al Senado por la lista 5005.
77 te iba a corregir hoy.
¿Qué me
dijo? La lista 77-5005.
77-5005, está
bien. Junto con la vertiente artista hemos concursado un grupo nuevo,
es verdad,
que es el Frente Unido, que es la unión de la 77-5005, más otros sectores que nos acompañan, con Eduardo Brenta, bueno, con todo que fue ministro de Trabajo, y una corriente conjunta muy fuerte que estamos trabajando.
Bien, en su momento, el gran paso político que viste fue cuando... ¿Te pusiste al hombro la campaña de Marcos Carámbula?
Marcos era el hombro. ¿Sí? El gran paso político fue que yo renuncié a mi banca y me fui con... Tomé una decisión política para mí muy importante. Fue en un lugar donde yo había estado militando políticamente durante un tiempo y que donde mi trabajo, yo diría mi gestión como diputado en el periodo anterior, en el cual también fui coordinador de bancada de gobierno, en el primer gobierno de izquierda, muy comprometido con este gobierno, tuvimos un proceso de discusión interna con respecto a algunas de las opciones que habían. Ahí en ese momento estaban haciendo el Frente Libre Seregni, estaban las opciones de donde yo estaba, que era el Nuevo Espacio, yo no compartía la polarización a la cual se iba el Frente Amplio, y tomé la decisión de renunciar a mi banca porque yo no compartía las decisiones del sector.
¿Te llevabas mal con Lorenzo, por ejemplo, como salió una nota en el Observador en su momento?
No.
¿A usted parece? Te pregunto porque es una cosa...
¿Viste?
Dicen que sí, ¿no?
Pero yo te voy a contar porque la verdad es así. A mí me parece que la política no es un programa de chisme, ¿no? Si nos llevamos bien o mal personalmente o no. Las relaciones son profesionales.
Es un tema de grupos también.
Por eso. Pero las relaciones, bueno, pero somos todos profesionales de esto, ¿no? O sea, somos toda gente que está haciendo su trabajo. Yo no soy amigo de todo lo que integra el gobierno. Soy amigo de muchos y de otros no. Tengo una muy buena relación personal, no significa ser amigo. Y con otros tengo una relación personal de trabajo. Como vos tendrás acá, yo no me imagino que vos seas amigo de todos los que trabajan contigo acá en El Espectador.
Los quiero a todos.
No. Una cosa es lo quieras a todos, con algunos tienes una relación profesional, con otros una relación de trabajo, con otros sos muy amigos. Obviamente por la dinámica nuestra, no estamos todo el día en relacionamiento con los ministros, con estos, con sus secretarios, presidentes, que nos conocemos, militamos juntos y trabajamos en el gobierno, uno genera una relación. Con algunos tiene mejor relación y con otros distintos, pues somos personalidades, a veces personalidades... digamos, con actitudes firmes, pero no, nunca tuve ningún problema.
¿Pero con Lorenzo qué tipo de relación tenías?
Una buena relación de trabajo, lo que tuve, como tengo con varios, como tenía. Y con Fernando, aparte, yo lo he destacado en su momento, creo que fue un gran ministro de Economía, eso es lo que yo pienso.
Bien, estamos a pocos días de las internas. José Mujica le dio el apoyo a Tabaré Vázquez, ¿no? Dijo que de hecho dijo que no quería experimentos, ¿no? De alguna manera. Contradiciéndose un poco con...
¿Cuánto hace lo dijo eso?
Hace poco, ¿no? Cuando dijo, acá el candidato es Tabaré, no queremos experimentos, ¿no? Ahí podemos tomar que el experimento sería con Tanza Moreira. Por otro lado, lo primero que hizo Tabaré Vázquez, sobre todo cuando veía que las encuestas tampoco lo mostraban creciendo, ¿no? Y que inclusive la oposición ahora está por encima del Frente Amplio, fue decir... El ministro de Economía va a ser Astori, ¿no? Tratando de reafirmar una vieja fórmula, ¿no? Vázquez Astori. Hoy con Tanza Moreira en el semanario Voces dijo: el Frente Amplio se ha puesto conservador porque tiene miedo a perder. el único candidato es Vázquez y la única política posible, la única política económica posible en la izquierda es la de Astori, porque ya lo ha sido durante 10 años, y si gana Tabaré será durante 5 años más.
Mira, en primer lugar, para ser muy claro y para que yo no revele la pregunta, la verdad no me acordaba que Pepe haya dicho eso, y creo que si lo dijo hace un tiempo. Para que quede claro, me preguntás a mí personalmente, si dijo eso, yo no comparto lo que dijo Pepe con ese tema. Me parece que... Y conozco lo que opina él, no sé por qué habrá dicho eso, porque no es exactamente lo que opina. Pero si lo dijo, lo pusieron y lo dijo, yo quiero dejarte claro que no comparto. No creo que la candidatura de la compañera Constanza sea un experimento, un problema. Creo que es una compañera que tiene mucha gente que atrás entiende legítimamente que quiere expresar una sensibilidad determinada dentro de la izquierda. Me parece que eso está muy bien, creo que nos enriquece a todos. El Frente Amplio somos, antes que nada, unidad en la diversidad. La unidad no significa unanimidad, nunca fue eso. Somos unidad construida en la diversidad. La diversidad es la expresión de los distintos matices, visiones, énfasis que tenemos en la izquierda, pero eso sí, con una claridad de que nos une un mismo instrumento, que es el Frente Amplio, y nos une objetivos comunes que están expresados en el programa de gobierno. Por lo tanto, no hay una política económica de Astori, hay una política económica del Frente Amplio, que tiene diversidad, porque tiene discusiones, porque es un Frente Amplio muy rico, porque obviamente tenemos discusiones, muchas veces no sobre los objetivos, muchas veces sobre los instrumentos para utilizar los objetivos, sobre los ritmos, sobre las oportunidades, pero no los objetivos. Los objetivos están muy claramente trazados en nuestro programa. Por lo tanto, el programa de gobierno ya está definido, ese programa que vamos a llevar adelante la ciudadanía, con quien la ciudadanía elija, sea nuestro precandidato a presidente. Nosotros queremos que sea Tabaré Vázquez, y después decirte mi opinión por qué Tabaré tiene que ser el candidato a presidente y ser el próximo presidente de los uruguayos nuevamente. Y la señal es darle lo que el presidente, el próximo presidente, si fuese, que esperemos que sea Tabaré. Yo comparto, voy a decir algo a nivel personal. Yo no comparto, y Pepe ha hecho un poco de eso, yo tampoco se lo he expresado, no comparto. Yo creo que los presidentes deben poder elegir libremente sus equipos de gobierno más cercano. Estamos hablando del equipo de gabinete, ¿no? Secretario, prosecretario, los ministros deben responder a una lógica de idoneidad, pero de confianza, obviamente con los equilibrios necesarios. Como en política necesitas equilibrio de representatividad, y la representatividad está en el Parlamento. La gente vota a un candidato a presidente y vota a senadores y diputados, que son los quienes lo representan. Por lo tanto, ¿la lógica cuál es? Presidente, dentro de ese esquema debería tener la posibilidad de elegir los mejores hombres y mujeres que entienden e interpretan mejor ese programa, y que pueden trabajar en equipo, como tú decías, o vos me decías, de mejor manera, coordinado en un equipo. Por lo tanto, el presidente tiene que tener la absoluta libertad de elegir. Y si el compañero Tabaré entiende que el que le da la mejor sintonía, la mejor garantía de cumplir ese programa, si el compañero Danilo Astori, me parece perfecto, nadie duda de las capacidades y la unidad técnica y política de Danilo Astori para cumplir ese rol. Pero no, eso no significa que es la política de un sector o de una persona. La política económica de todo el gobierno y del Frente Amplio. Que hay discusiones, como la hay en la política educativa, como la hay en la política comercial, como la hay en la política sociales, como la hay en la política agropecuaria, como la hay en la política de salud. Lo que pasa es que la política económica, por una razón obvia, es una política que tiene una influencia importante en distintas esferas de la decisión del gobierno, es obvio que ahí se concentran algunas de las discusiones, fundamentalmente los instrumentos.
Eso es decir nada de radicalismo, ¿no? Uno cuando...
Yo no dije eso, ¿eh?
No, cuando dice... No, me refiero cuando alguien elige a Astori, ¿no? Bueno, hacia la interna, decir, vos acá no vamos a ir los que quieren que la política económica se profundice hacia la izquierda, no.
Pero vos tenés que hacer una pregunta. Esa pregunta se la tenés que hacer a Tabaré Vázquez, no a mí. Porque
no, claramente.
Tabaré, y yo entiendo que él tiene todo el derecho a tomar esa decisión, y creo que la señal es que él entiende que es la persona que mejor interpreta el cumplimiento de lo que hemos definido en el programa. Ahora, con respecto a lo otro, hay discusiones que son de ritmo, de tiempo, y de, por supuesto, tenemos discusiones más profundas que están dadas. Yo soy de los que creo que nosotros, la izquierda, vamos a ganar un nuevo periodo de gobierno, porque el país ha cambiado muchísimo estos 10 años. Yo también soy de los que creo que uno no gana un gobierno en una campaña electoral. Uno puede perder el gobierno por una campaña electoral. Por la campaña electoral uno puede cometer tantos errores que puede perder un gobierno. Pero no, nadie gana un gobierno por una campaña electoral. Un gobierno se gana por una trayectoria, por los hechos que lo avalan, y fundamentalmente por la legitimidad lograda a partir del cumplimiento de determinados hechos, que la gente es muy inteligente, y más allá de las discusiones, de que nosotros los políticos lo transmitimos a través de la palabra, nuestra forma de poder transmitir nuestras ideas, también están, como nos enseñó Seregni, los porfiados hechos que hablan por nosotros. Si vos tenés un país que en el año 2004... tenía el 38% de su bacho con la línea de pobreza, de acuerdo a Uruguay. Que en el año 2010, cuando terminó el periodo de gobierno de Tabaré Vázquez, estaba en el 21%. Y había bajado mucho, pero era muy alto. Y hoy está en el 11.5%. Y la CEPAL dice que estamos en el 7%, pero seguimos contando los números nuestros. Que la desigualdad bajó. que crecieron los salarios, no como crecieron por ajuste, el salario real, que es por encima de la inflación, como nunca crecieron desde que se mide el crecimiento del salario real. Que en estos 5 años de gobierno de Mujica, estos son los porfiados hechos, nunca hubo tan bajo desempleo como con los gobiernos. Es un hecho, no se puede discutir. Si uno mira dónde, cuándo hubo más bajo desempleo, del año 61 que se mide el desempleo, de las estadísticas que se mide el desempleo, nunca hubo promedialmente un gobierno que tuviera tan bajo desempleo como el de Mujica. Entonces, salarios más altos, salario real recuperado e incrementado, más bajo desempleo, mayor crecimiento económico, baja la desigualdad, mejores políticas sociales, mejor acceso a la salud. ¿Qué es perfecto? No. ¿Qué falta? Falta muchísimo. ¿Qué hay problemas?
Si
hay
muchos. Si te crece un país, si te crece un país al ritmo que creció Uruguay, más allá de las buenas gestiones que puede hacer un gobierno, están también los factores reales, ¿no? Sí. De los precios internacionales, de la cantidad de inversiones que se vinieron abrochando, que no solo vienen de este gobierno, sino que son políticas que ya venían desde antes. Sí. Es decir, hay un montón de cosas. Vos están poniendo la parte buena de la balanza. También podés tener la parte de la cual no se habla, ¿no? Como el otro día que estuvo acá Rafael Paternani, que hablando sobre el tema, en realidad, de la baja de amputabilidad, que hablaba todavía en Uruguay, la cantidad de niños que nacen bajo la línea de la pobreza, mucho, ¿no? La infantilización de la pobreza. Sí. Es un tema, por ejemplo, que está lejos todavía de resolverse, al cual trabajar. Tenés problemas en educación. Tenés
te permitime interrumpirte.
Claro, pero...
No, pero te digo porque es importante. Sí. A ver, primero, el mito. No, crecimos porque los precios internacionales... Sí, los términos de intercambio... De los precios de los commodities, que es lo que vende Uruguay fundamentalmente, en el medio de transición, hay precios extraordinarios en la última década. Pero esto fue porque, como dice bien Pepe, el día que los chinitos se descubrió comer un poquito más y usar más aceite de soja y tomar más algunos alimentos, explotó el mercado de alimentos en el mundo. Como explotaron el mercado de minerales, como explotaron todo. Ese es el tractor el ferrocarril que tira, que es el este de Asia, no solo China, pero China a la cabeza. Ahora. Toda la región de América Latina está en commodity. Y Uruguay creció por encima del promedio latinoamericano en la última década. Ese es un dato. Y eso no es casualidad. Eso es porque hay políticas públicas que ayudan a eso. Entonces no es que te sentás y vienes. Las inversiones...
Totalmente
de
acuerdo.
Yo creo que hay políticas de Estado, pero muchas otras. Te voy a decir algo. En el año 2006 votamos la ley de fuero sindical. 38 leyes a favor de los trabajadores en los primeros 5 años y 20 leyes más. Generamos un hoy... reconocido por la CEPAL, no por nosotros, todos, la OIT dice en Uruguay es un ejemplo de la enorme protección a los derechos de los trabajadores. ¿Qué nos decían en el año 2006? Están actas, ¿eh? También te digo, son hechos, pues vamos a decir las cosas como son. Blancos y colorados votaron en contra diciendo que eso iba a liquidar la posibilidad de inversión en Uruguay, que íbamos a una dictadura, tomándonos el pelo por la dictadura cívico-militar, cívico-sindical, y que no iba a haber más inversiones. En el 2007 se rompieron todos los récords de inversión al año siguiente. En el 2008 y 2009, que una crisis mundial muy grande, Lehman Brothers, todo lo que sucedió, todos vimos lo que pasó en el mundo, bajó el crecimiento. Uruguay fue el único país, con Perú, todos bajaron, o sea, decrecieron. Chile, que era una potencia, que era un ejemplo. Uruguay creció en 2008-2009, poco, pero creció. La mayoría de los países latinoamericanos no crecieron con esos mismos precios internacionales, aún altos, pero con unos problemas de financiamiento muy importantes. 2010, 2011, 2012, 2013 fueron los años que más cada año se ha roto inversión en este tiempo. Pero te doy otro dato más, que esto no es de antes. Desde la década del 60, fines del 50, década del 60, Uruguay tiene más emigrados que inmigrantes. Dejó de ser un país de inmigrantes en la década, principio de la década del 60. Por eso el declive y por eso la caída de Uruguay. Terminó la guerra de Corea, tiramos un poquito más y ya en el 60-61 empezaron los dolores de los problemas que teníamos, y ahí entramos una década como el 60, fue un declive permanente hasta la dictadura, y ahí siguiendo la década de los 80. Son 30, 40 años de números y de una realidad muy negativa del país. En el año 2010, por primera vez, hay más retornados que emigrados, y eso se ha mantenido estos 4 años.
Pero esas situaciones se siguen explicando por la economía, ¿no?
Por la economía y por el resto de la política, no solamente, pero la economía no es lo único que define, porque la economía, como si, ¿qué necesitó? De una cantidad de seguridad jurídica y una cantidad de elementos, pero también hubo redistribución. Y también hubo protección de los derechos de los trabajadores. Porque no es una economía que crece y no redistribuye. Ha redistribuido. ¿Necesitamos redistribuir más? Sí. ¿Hay problemas? ¿Cómo decir? La infantilización de la pobreza sigue siendo un problema en Uruguay. No tenga ninguna duda. Ahora, ¿dónde estábamos y dónde estamos?
Bueno, entonces te lo voy a decir. Nombrarme los grandes éxitos educativos de este gobierno.
El primer éxito educativo de este gobierno, que hoy estamos discutiendo de que la educación es un problema, cuando hasta hace 5 años había una mayoría social en Uruguay que creía que la educación, el mito de que la educación seguía siendo buena en Uruguay. Ese es el primer triunfo importante.
Porque el discutir,
No, pero los cambios no se hacen simplemente por un decreto o una ley. Eso es una parte. Vos necesitás que una mayoría de la sociedad asuma la necesidad de generar determinados cambios, porque si no, vos, porque sos comunicador y estás muy convencido, y estás en una élite como nosotros, que lee los diarios todos los días, porque vos sabés cuánta
gente... Eso es relativo, ¿no? Porque la gran mayoría estaba en contra de la ley de marihuana y se hizo, punto.
No, la mayoría, porque uno no gobierna por las encuestas. Te estoy diciendo que los cambios, para que tengan perdurabilidad, necesita tener determinados niveles de apoyo y conciencia social. En la educación tenemos la primera universidad pública creada desde el siglo XIX, se dijo bajo gobierno Mujica, es la UTEC. Si no, ¿te parece? Eso, de cuando se lean este gobierno dentro de 50 años, tenga media página en un libro de historia, porque no va a poder estudiar más de media página por un gobierno, uno de los renglones va a decir, se fundó la segunda universidad pública de la historia de Uruguay, la UTEC, y que se fundó desde el interior del país, ¿no? En Montevideo, y que empieza a funcionar, está funcionando a poco.
Pues es que necesitas 5 años para eso.
¿Cómo?
Necesitas 5 años para eso.
Sí, pero hay que empezar, y lo fundamos, y la creamos, y votamos, y generamos los cambios institucionales, avanzamos y le estamos financiando, y generamos avanzando, y está generando una red de un cambio brutal en el interior del país. Segundo, Mujica con Astori, pero Mujica como presidente visitó en Tacuarembó al Consejo Directivo Central de la Universidad, le dijo, quiero que se descentralicen, que le pidió porque es un ente autónomo. La universidad se descentralizó como nunca en este periodo de gobierno. Como nunca, gracias a la gestión de Rodrigo y otras y varias personas que descentralizaron. La universidad avanzó en la descentralización. Tercero, tenemos problemas, los problemas muy graves que están focalizados en secundaria. Hemos hecho cambios importantes en primaria, consolidamos el Ceibal. No es solamente dar una computadora por niño en la escuela, están los liceos y hay conectividad en todo el país. Yo, si querés, te puedo traer una cantidad de avances que han habido. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? Que sabemos que no alcanza. Cuadruplicamos el presupuesto y sabemos que no es el único problema, y por lo tanto es un tema central que debe hacerse para el próximo gobierno, pero todo es posible gracias a que se avanzó en algunos temas que eran inherentes a poder avanzar.
Canepa, nos queda poco tiempo y hay dos o tres preguntas por lo menos para hacerte. Uno vinculado a educación. Vos has sido crítico de cierta parte de la estructura de la educación en el país.
Sí.
Cuando hablaste en una entrevista con el Semanario Vos, dijiste que no creías en la autonomía de primaria y secundaria.
Sí,
sí en la autonomía de la universidad, porque es un lugar donde se genera conocimiento. No así primaria y secundaria. Sí,
es una opinión personal.
Es una opinión personal.
Por eso, claro.
Bueno, pero ¿alguien te lleva la cabeza? ¿Mujica te lleva la cabeza en eso o no?
No, yo lo he discutido mucho con Pepe. Pero no es un tema que lo resuelva solo el presidente, porque esto está en la Constitución de la República. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es lo que te vuelvo a insistir. Yo creo mucho en la autonomía de las universidades, porque la gran diferencia de las universidades de la época medieval, cuando nacieron las primeras universidades que siguen, es que ahí hay que garantizar una independencia absoluta porque hay creación de conocimiento. Donde no hay, porque esto más discutido con los pedagogos, donde no hay creación de conocimiento en términos científicos, sí, hay un niño, adolescente que pueden generar o crear conocimiento, pero no sistemáticamente como es a nivel.
Yo decía que se crean, se aprenden cosas elementales y básicas, ¿no?
Sí, claro, se aprenden elementales y básicas, deben estar en consonancia a la directiva de un gobierno, no por políticamente un partido, de un proyecto de país. Y el proyecto país lo tiene que definir quien nos vota la gente. ¿Quién tiene más legitimidad que los que lo votan? Porque yo no creo que deban tener, dirigirlo sí, pero como tenemos ahora una ley donde poco menos que el poder político, como si fuera una mala palabra, no tiene nada para decir de cuáles son los proyectos de desarrollo. La educación tiene que estar en consonancia al proyecto de desarrollo del país. Y el proyecto de desarrollo del país, el modelo de desarrollo, lo vota la gente a partir de los partidos políticos.
¿Y cuál sería la reforma que propones para...?
No, yo creo que primero una descentralización mucho mayor. Nosotros tenemos algo que es increíble.
Eso está en la ley de educación y sin embargo no se ha hecho mucho, ¿no?
Eso está en la educación y no se hizo mucho, tenés razón.
¿Y por qué?
Y porque las condiciones políticas a veces... porque todavía...
Yo pero los políticos cambios, deben crear esas condiciones políticas, bueno, y deben veces, actuar
no,
sobre ellas.
Si tenemos una realidad que vos tenés algunas condiciones...
Tienen una ley para empezar.
Sí, pero hay que tener determinados límites, vos no podés ir más allá de lo que pueda decir Neco. Dicen, yo, por ejemplo, te voy a decir algo que mañana van a putear todo. Yo, por ejemplo, creo que no debería existir el Codicen.
Así nomás.
Creo que el Codicen no debería existir. Debería existir un órgano coordinador, pero no centralizador como el Codicen. Creo que debería existir una dirección de primaria, una dirección de secundaria, independiente, coordinada, obviamente. Porque si no decir, no coordinan, pero no un Codicen. Creo que uno de los grandes errores de la ley de Sanguinetti y la educación fue la búsqueda del control total de la educación y la centralización. Yo creo mucho en la construcción en red. Hay un miedo de perder el control. Y a veces por tener tanto control ahogamos la innovación y la creatividad. Y si hay algo que necesitamos es darle libertad, hoy discutíamos esa libertad en el buen sentido, libertad a los educadores para que dentro de un currículum, dentro de cosas, para que todos seamos, porque la educación también cumple un rol de construcción de igualdad, todos estudiamos lo mismo, todos sabemos exactamente cuáles son las bases de educación en una sociedad igual, la misma historia, la misma, los mismos conocimientos básicos, pero tenemos que desatar la creatividad y la capacidad de que haya experimentaciones, en el buen sentido de la palabra, nuevas formas de educación que no estén circunscritas a un solo modelo uniformizante que tenemos en el Codicen. Yo soy lo que creo que si abrir, pero eso tiene que ser una reforma constitucional y no está planteado hoy. Y
reforma constitucional. Hoy en su momento hablaste de que el gobierno cumple el programa de Frente Amplio, ¿no? Sí. Eso es lo que tiene que hacer y se eligen a las personas en función de que ejecuten ese programa. A principio de este gobierno se habló de una asamblea constituyente para reformar la constitución, ¿no? Que estaba en el propio programa de Frente Amplio. Quedó en la nada.
Pero eso es la fuerza política, no es el gobierno.
Sí.
Eso es la fuerza, ahí es un debate de la fuerza política. Yo creo que ahí tenemos dos problemas. Uno, cada vez que se discute reforma constitucional en Uruguay se piensa que es una reforma electoral. Solo se discute cómo, cuándo vamos a votar, cómo vamos a votar, porque es la regla de juegos electorales. Yo creo que, entrado el siglo XXI, un país como Uruguay, con los desafíos que tiene por delante, necesita darse una discusión más profunda, que a veces está tenida de oportunismo, y eso es el error que se comete, de poder discutir realmente una reforma integral de la Carta de nuestro Contrato Social Fundamental, de algunos temas de una constitución que, en mi opinión, le ha puesto le ponen límites, porque son concepciones que yo no comparto, muy arcaicas, le ponen límites a determinados niveles de reformas estructurales que necesita Uruguay para poder generar un país con mayor igualdad y con mayores oportunidades. El Uruguay tiene la constitución brasilera del 88, la constitución colombiana, la constitución chilena, hablan de la función social de la tierra. En Uruguay es la constitución más propietarista de decimonónica del siglo XIX, basada en una lógica de protección de los dueños de los campos. Y esa es la verdad matricial que hay atrás de la constitución uruguaya. Y eso, si no se modifica, porque hay una realidad de una sociedad diferente, una realidad de una sociedad completamente diferente, donde creo que tiene que estar plasmada en una reforma que nos dé garantía a todos, donde obviamente una constitución que ha funcionado muy bien en algunos temas, y en otro que tiene que estar en consonancia al tipo de país que queremos construir hacia el futuro.
Se ha dicho mucho que el gobierno de Mujica ha sido un gobierno en construcción. ¿En qué sentido? En que muchas veces tira ideas para que se debatan entre la población para recibir un feedback y después ejecutar o no, ¿no? El último tema que surgió y que seguramente se efectúe es el de recibir niños sirios, refugiados sirios, que se queden en la escuela de Anchorena, ¿no? Esa es la idea, unos 100 niños. Y uno recuerda cuando el propio Mujica planteó que la residencia de Suárez se tenía que convertir en un refugio para la gente sin techo que pasaba por el Mides, cosa que nunca se efectivizó, ¿no? Podemos decir que muchas veces a Mujica, por expresar lo que siente y lo que desea, él después genera un archivo que se torna indefendible. Y por ejemplo, se le puede criticar que hoy día que va a recibir niños sirios cuando hace 2 años no pudo efectivizar una cosa bastante más sencilla como llevar a gente sin techo a Suárez.
Son dos cosas. En primer lugar, te hago una pregunta. Un gobierno que invirtió 7.000 millones de dólares entre público y privado por la Consejería de Gobierno en energía, lo hablábamos en el corte del programa, que logró llevar adelante y se está construyendo, es una realidad, se va a inaugurar el primer mes del año que viene una regasificadora, que es un cambio estructural más grande en la historia del Uruguay, en nuestra matriz energética, lo cual nos permite resolver un problema estructural que teníamos en la relación con Argentina y con Brasil, y nos va a permitir transformarnos en absolutamente independiente desde el punto de vista energético. Se hace en este gobierno, se diseñó, se hizo el llamado internacional, nos decían que si no estaba Argentina no se iba a poder hacer, no se iba a presentar nadie, se presentó y está en construcción. Un gobierno que hizo el cambio más grande en los medios en Uruguay en los últimos 50 años, desde que se dieron las canales de televisión abierta, y hizo un llamado a televisión digital que nadie creía que se iba a hacer, que nadie creía que se iba a llevar hasta el final, y se hizo y se terminó. Y se
otro capítulo, ¿no? Que no da el tiempo para hablar.
Se hizo.
Lleno de claroscuro, sí. ¿No?
No, ninguno claroscuro, se hizo.
Bueno.
Hay una ley, bueno, no hubo ningún claroscuro, lo podemos debatir, los invito a que me inviten a discutir ese tema,
pero
donde quieran, como quieran, donde quieran, porque el hecho concreto es que ningún gobierno, pues, si vos querés ver el medio vaso vacío, lo vemos, ningún gobierno hizo esa reforma en 50 años, se hizo en esta. Estamos ahora en una ley de medios, una nueva ley de medios que establece una ley que no existía en Uruguay, se hace bajo este gobierno una reforma estructural.
De una plataforma Uruguay, que va a caducar en poco que la televisión.
Eso es,
¿no?
Otra discusión. Yo te estoy diciendo los cambios estructurales que no hubo en ningún otro gobierno. ¿De qué me habla un gobierno en construcción si es un gobierno que ha generado más cambios?
Pero
no,
este es una. Yo voy a la pregunta contando, concreta, ¿no? Mujica anuncia que vamos a recibir a niños sirios.
Te estoy poniendo un ejemplo. Te tengo varios ejemplos.
Y no pudo concretar esta política tan sencilla.
Ejemplos de temas estructurales, fundamentales de fondo. Te puedo ir área por área del gobierno donde se han hecho cambios sustanciales.
Bien.
En la creación de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, la creación de la Agencia de Compras. ¿Sabes cuánto hoy se ahorra y se genera?
Referéndum consultivo por Aratiri, la había tirado Mujica también en su momento.
Mujica dijo que él estaba... A él no lo tiró, él dijo que después de salir dijimos claramente que eso no iba a hacer. Dijo, si quieren hacer un referéndum lo pueden hacer. Son opiniones de presidente como presidente, bien, no hecho de gobierno, que se generan.
Caso ahora, puntual de los niños de Siria y la idea de Siria es Suárez...
Es una opinión de él, del presidente, de establecer en un tema que Canciller, volviendo, informando lo que estaba sucediendo, él entiende que no podía entender cómo los países más importantes del mundo no generaban una solución concreta a una situación dramática que no es comparable con otras situaciones, y él planteó que Uruguay, él estaba dispuesto como presidente que el Estado uruguayo acogiera por lo menos una cantidad.
Pero y se olvidó que había prometido hace 2 años para llevar a los niños a Suárez.
Pero tenemos el Estado uruguayo que genera... ¿Vos te pensás que solucionás el problema de los niños llevando 50 o 100 o 50 niños a Suárez? No tiene nada que ver. Es el elemento puntual que el presidente, cuando hace ese tipo de cosas, genera el llamado de atención para que vos, él, Juanchi, vos, el otro, todo lo demás, estén hablando del tema y sabiendo que hay un problema que tenemos que resolver.
Lo que dije en la pregunta.
Y después, pero hay políticas públicas que resuelven este problema. Preguntale a Linau, tenemos un presidente como Javier Salzamendi. Otro hecho. Antes los presidentes de Linau se cambiaban cada 6 meses.
El presidente de Linau hace
5 años, una gran gestión, con un cambio radical del funcionamiento de Linau, con una mejora sustancial. Lo que pasa es que las cosas que no son noticias, porque son buenas, porque no generan problemas, porque no son tan para los diarios, porque no hay escándalo, la gente no se entera y se entera
sin problemas. A mí me llega la revista que saca ahora el CIRPA, ¿no? Y donde muestra, por ejemplo, todo el tipo de asociaciones que tiene el CIRPA ahora con la gente de CAFO, con la gente del ZUNCA, en fin, un montón de cosas buenas. Pero por otro lado, tenemos un montón de cosas pésimas, ¿no? Y es todo lo que está pasando ahora con las denuncias en el CIRPA y al funcionariado del CIRPA. El PIT-CNT respaldó a José López y quedó de un lado José López con el respaldo del PIT-CNT, del otro lado el Instituto de Derechos Humanos. ¿No? La ley que crea el CIRPA permite que el CIRPA sea finalmente un instituto totalmente descentralizado, ¿no? Que esté por fuera del INAU. Pero ahí hay un problema grave, serio, ¿no? Con cosas muy jodidas de por medio. Por otro lado, tenés un plebiscito en octubre que una de las cosas que más importantes que le van quedando es un centro de reclusión y rehabilitación totalmente por fuera del INAU. Entonces, se pueden dar los pasos para que el CIRPA esté por fuera del INAU, para evitar estos problemas con determinados funcionarios dentro del INAU, pero no se dan. Y ahí, lo mismo pasa con algunos temas en educación. Entonces, ahí uno piensa... Bueno, al final, el gobierno o parte del Frente Amplio le teme a los sindicatos pesados.
No, me parece...
Y no avanza.
Una pregunta, Juancho.
Cuando hay trabas sindicales, cuando hay trabas burocráticas...
Nosotros podemos tener 1000 defectos. ¿Vos te parece que Javier Salzamendi, un compañero que
yo no estoy hablando de Salzamendi.
Bueno, pues Salzamendi es el presidente de INAU. Y el que tiene la decisión de si la administrativa, la ley, lo que dice es un proceso de, porque esto estaba dentro de INAU, te cito a Salzamendi, porque Javier, tú lo que decís, estás hablando de Salzamendi, porque estás diciendo por qué el gobierno no hace eso. El gobierno no es algo etéreo. La gente tiene cometidos y tiene especificidades y tiene normas legales que le amparan a tomar decisiones. Quien toma la decisión en este caso es Javier, porque es un servicio descentralizado, el ente, no es un ente autónomo, el servicio descentralizado es el INAU, que depende y se comunica a través del Ministerio de Desarrollo Social, que era que Javier con su equipo, que es Ferrando, y un compañero de mi partido independiente, porque nosotros hemos dado participación y nadie habla. Porque estos mismos que critican hoy todos están participando en las políticas públicas en los entes autónomos, en todo el gobierno, ¿cierto? Bordaberg, que se fue hace 2 años, hasta el día de hoy Blancos y Colorados participan del Partido Independiente de todos los aspectos centrales del gobierno y hemos dado la participación como nunca en la historia se le dio al Frente Amplio ni a ningún otro partido para fiscalizar y para participar. Mucho más allá de lo que dice la Constitución, porque es falso que en los entes autónomos dicen que tiene que participar para controlar. No es así.
También, pero estos problemas y estas denuncias no son de ahora, son pero casi endémicas. Te diré.
Sí, está bien, pero por eso mismo no es un problema solo de diseño institucional, Juanchi. No lo arreglás, entonces lo independizo y eso sucede el problema. Acá hay un proceso. Hoy, de cómo estaba este tema hace 5 años atrás, cómo está hoy, la cantidad de fugas que había, los problemas que había, lo endémico que había, hoy hay un proceso y un camino que hay que respaldarlo porque ha dado muy buen resultado. ¿Qué falta? Es como todo, sí falta. Que la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene que cumplir su rol de apuntar donde entiende de violación de derechos humanos entre el Estado y apuntarla, es su rol. Pero la política pública...
Pero hace para sacarse la manzana podrida, ¿no? Los tiempos...
Pero la manzana podrida es una opinión... La gente, todos nosotros tenemos garantías y hay procesos. Ni vos ni yo decidimos quién es manzana podrida o no es manzana podrida. Porque a vos se te ocurra o a vos te parezca. La gente tiene derecho a un proceso y un derecho a un proceso con hechos, con pruebas, y se tiene que comprobar. Si no, sería muy fácil. Porque vos y yo nos sentamos mañana y decimos, tú una manzana podrida, para afuera. Pero el mundo no funciona así porque nosotros, todos, funcionamos en un Estado de Derecho, tiene que tener regla y cumplir determinados niveles de garantía. Y tiene que haber pruebas. y tiene que haber pruebas contundentes. Por eso se basan pruebas. Hay investigaciones, hay sumario administrativo, hay un proceso administrativo, y si hay algún tema penal, va a la justicia penal y son los jueces independientemente los que resuelven. Ese es el camino que se ha seguido. Lo que ha habido en el CIRPA, lo que yo hablo es cuestión política. A mí en el plebiscito que se plantea, la reforma constitucional que se plantea, dicen, no, miren la propuesta integral. La propuesta integral es la que estamos haciendo. Porque el Centro de Orientación Independiente es este gobierno el que planteó la creación del CIRPA en el camino justamente de llegar, como dice la ley, a un órgano independiente del INAU específicamente para la situación de los niños y adolescentes en conflicto de la ley penal. Pero es un proceso. Se votó hace 2 o 3 años, un proceso, y el proceso viene en camino, y se va hacia eso. Por lo tanto, en mi opinión, quienes proponen el plebiscito creación de algo que ya está en proceso, me parece que es redundante.
Canepa, la última, por lo menos de mi parte, porque aparte si no, nos renuncia por el ministro.
horario llamando acá.
Sí, por eso mismo, por las dudas.
Enojados, aparte, dice, ¿dónde estás? Estoy, suena tremendo, le voy a poner ahora. En el mensaje la gente se va, me va a poner.
Más allá de la forma en que se dijo, ¿no? ¿Esta vieja es peor que el tuerto? O sea, ¿es más difícil relacionarse con Cristina que con Néstor?
¿Vos tenés claro que cualquier cosa que yo diga, de acuerdo a lo que vos decís?
Porque será sano.
No, bueno, pero...
Y que le corresponde opinar estos temas al canciller de la República, que nos representa en esto, a mi amigo Luis Almagro. Yo, cuando di opiniones sobre esto, fue porque en algún momento el presidente así planteó que yo participara de la opinión. Yo tengo mi opinión personal, pero no me corresponde a mí darlo públicamente. En
Bueno. Bien. Algunos mensajes. Voy a ver primero el que me pega a mí para ver que... Juanchi, siempre el mismo contra. Grande Canepa, en mayúscula. Sé que no leerán este mensaje al aire, como otros, y son los demócratas de siempre. Gracias. Este tiene de zurdo lo que yo de Lindsay Lohan. No sé para vos.
Sí.
Canepa, o sea, no sé quién es Lindsay Lohan. No sé qué. Canepa, me parece que los últimos 5 años no vio televisión.
No sé quién es Lindsay Lohan.
Es una mujer. Solo
lo recuerdo. Es una mujer linda. ¿Cuántas horas al día trabaja Canepa?
No sé.
Lo importante es que 11, están cuestionando tu izquierdismo.
Un poquito más. 14, 15 horas. Sí. 12, de 12 a 15.
Bien. ¿Y se te puede cuestionar tu izquierdismo o no?
Yo qué sé, la gente puede cuestionar lo que quiera, la gente puede decir lo que quiera, si tiene el derecho a mandar ahí, no sé quién es. La gente, mira, lo más grande ahora de los mensajes de texto y de las
redes sociales.
Ahora incluso en algunos países europeos está en cuestionamiento el tema de Twitter y todo esto porque se ha generado un nivel de impunidad brutal. La gente tiene el derecho a decir lo que quiera, está bárbaro. A nosotros los políticos, yo acepto y reconozco un hombre público, en términos de un hombre que está en una función pública y soy un político, reconozco que tengo una restricción a mi libertad como la tienen ustedes, porque ustedes ser hombre público, conocido por su tarea como comunicadores, tenemos una restricción a nuestra libertad. La gente puede opinar lo que quiera, yo ni me caliento. Lo que me llama la atención es que tiene todo el derecho a opinar eso. Yo soy lo que soy, lo hablan los hechos, tengo mucha gente que nos apoya, por algo estamos en política, nos apoya, llevamos la lista, estamos trabajando, tenemos mucha gente de muchos lados. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, hay gente que apoya, hay gente que opina otras cosas, hay gente que entiende. La señorita esta, que no sé quién es, no sé señor o señorita, sí, que no sé ni qué le agradezco, porque no tengo ni idea qué comparación hizo de Lindsay Johnson, no sé quién es, pero tiene todo el derecho. Si ella se considera que es más izquierdista que yo, muy bien, espero que aporte en algún lado, excepto estar mandando Twitter o música, pues es muy fácil escribir y es muy difícil hacer algo en la vida que es dedicarle parte de tu vida a otros, porque en definitiva lo que hacemos los políticos de todos los partidos, y yo reivindico la política de los políticos por encima de todo, les guste o no les guste, lo que hacemos los políticos de todos los partidos es tomar la decisión de dedicarle parte de nuestro tiempo, que es lo único que tenemos, porque lo único que sabemos es que nosotros llegamos acá y nos vamos a ir. Llegamos a este mundo y nos vamos a ir. Eso es lo que sabemos todos. Y lo único que sabemos es que eso se llama tiempo. Y el tiempo se va terminando. Cada día que pasa se va terminando. Algún día se termina del todo y empezará otra cosa o no, dependiendo de lo que cada uno crea o sienta. Y tomar la decisión de dedicar parte de tu tiempo, de tu vida, a tratar de encontrar soluciones para otros, o a tratar de militar por una idea, por una causa, porque en definitiva la gran mayoría podría tener una actividad en otras áreas, como las tenemos o las hemos tenido en otra actividad de la vida, y dedicamos a esto por convencimiento. Yo creo, de todos los precandidatos a presidente, de muchos candidatos que conozco, blancos y colorados, frente a Pita, al cual no comparto sus ideas, no comparto las soluciones que plantean, pero sí tengo un enorme respeto, como el que creo que tenemos que tener todos entre nosotros, de personas, compañeros y compañeras, Bordaberry, La Calle, La Raniaga, Amorín, todo, no solo los frente a Pita, que tienen una vocación muy fuerte de querer llevar adelante determinado tipo de programas de ideas, y yo eso lo respeto mucho. Que la gente tiene todo el derecho a opinar y a catalogar y a etiquetar, que lo haga todo el tiempo lo que quiera. Bien. Me parece que lo único que le pediría que también aportara, no a nosotros en política, aunque sea en algo más allá de lo personal.
Que respire, dice otro. Canepa 13, suena tremendo cero, el resultado de la entrevista.
No creo que sea así.
La pregunta del millón, Diego, para despedirte. ¿En qué piso de la Torre Ejecutiva tiene la oficina el Pato Celeste.
No. No tiene ninguna oficina de nada. Pato Celeste es un muchacho...
El kiosco.
Veterano. Sí, nada. El Pato Celeste creo que a veces...
El lugar donde vende la remera.
No. Él tiene una relación con... Lo ha dicho, aparte, lo puedo repetir, lo ha dicho. Él es amigo de Homero Guerrero. Mm. Yo tengo una muy buena relación personal porque lo conocí antes de esto.
¿Te consiguió una remera?
No, nunca. No, pero no porque no... Mirá que si no tengo problema, si me tuviera que pedir, le pido. Nunca le pedí, nunca me ha dado nada, no tengo que conseguir remera. Y tiene una buena relación con el presidente, como tiene mucha gente que va a la Torre Ejecutiva, porque el piso 11, donde estamos nosotros con el presidente, muchas veces, por falta de tiempo, no va mucha gente permanente.
Mucho lobby de haber igual ahí en la presidencia, ¿no? Mucha gente cambiando por los pasillos, buscando entrevistas, ¿no?
No, no se puede.
Eso es la cabeza de que cada tanto aparece un...
Nadie puede subir al piso si no tiene entrevista previa, no tiene una reunión previa fijada, no. Hay mucho lobby, vos decís, de reuniones. Yo, por ejemplo, hoy he atendido mucha gente, posibles inversores, gente que viene a reunirse.
¿Ya hay proveedores para el Estado en materia de marihuana?
Bueno, hoy voy a ver unos que son los californianos y todo, que van a presentarse al llamado, y a todos le decimos lo mismo, preséntense al llamado, bla, bla. Hay gente de Denver, de Estados Unidos, de Denver, Colorado, de California, de Europa, de Israel, de muchas partes del mundo. Si
no llegan a fin de año, ¿no?
Sí. Eso es lo que yo...
A menos que planten autoflorecientes.
Pero vos sos un experto, hermano.
Y bueno,
yo te estoy diciendo lo que me dicen.
Bueno,
los que saben,
o sea, lo que acaba de decir es que este es un fumeta.
No,
básicamente.
Pero el problema, a ver, yo te voy a decir la verdad en esto. Uh-huh. Vamos a hablar claro. Como dijiste, vos eras un libertario. La marihuana es buena, no es mala. El cigarrillo es bueno, es muy malo, hermano. El cigarrillo mata 4.000 uruguayos por año, el cigarrillo de tabaco. 4.000 uruguayos por año por enfermedades vinculadas al tabaco.
Y no el tenemos registro, otros tantos.
La marihuana no tenemos registro que mate tanta gente ni otra. La marihuana genera otro tipo de perjuicios, sí. Ahora, la solución es tratar como delincuente que fuma cigarrillo y prohibir su venta y perseguirlo o fue regular un mercado estrictamente. Es lo que hicimos con el cigarrillo. Es lo que estamos haciendo con la marihuana, que pasamos del prohibicionismo a la regulación.
No, esa discusión está saldada, acá en este programa por lo menos. ¿No? Lo que sí saber si efectivamente llegan, porque habían dicho que iban a llegar a fin de año.
A mí los técnicos de los de línea, de Linace, hay un equipo de 100 personas trabajando multidisciplinario, me dicen que se llega perfectamente para que a fin de noviembre, primero día de diciembre, en diciembre, la farmacia esté cumpliendo con la parte. Va a haber autocultivo ya ahí, va a estar inscritos antes y va a haber clubes canábicos antes. O sea, que la gente va a poder acceder a el club canábico sobre autocultivo mucho antes. A fin de año estará en las farmacias la venta del cannabis no medicinal, que es lo que establece la ley.
Obviamente el mercado de la marihuana es ínfimo en relación al mercado de la cocaína, ¿no? A nivel mundial. Este es el que realmente mueve dinero, el que genera muertes, violencia. ¿Canepa estaría dispuesto a, por ejemplo, legalizar la producción estatal de cocaína en un futuro?
Mira, me haces preguntas. En primer lugar, eso a nivel mundial puede ser. En Uruguay el 90% del mercado ilegal es la marihuana.
Sí.
La cocaína es muy menor en Uruguay en términos de mercado. Por supuesto que esto no significa no sea importante. Como el consumo de pasta base que ha bajado. Ya viste que ya no hay tapa todos los días la pasta base. El consumo es casi marginal, pero los efectos siguen siendo muy, muy complicados, son muy jodidos, usando la palabra que Juanchi bien ponía, que son cosas muy jodidas, digamos. Pero vamos paso a paso. ¿Sabes por qué? Porque a mí me parece que ahora hay que primero... Yo estoy convencido que esto es un paso importante y que va a demostrar que la regulación del mercado es lo mejor para la salud pública y para la seguridad. Pero veamos cómo son los resultados de este tipo de política. Yo también tengo mis dudas en cuanto a cómo... Pues si yo dijese, tengo la verdad absoluta encerrada en un puño, tendría las soluciones para todo. Yo estoy convencido, así lo impulsé, soy el presidente de la Junta Nacional de Drogas, lo creí, lo impulsé. Todo el mundo sabe que fui uno de los principales impulsores de que esto fuera... Teníamos que tener un cambio de política con respecto al tema de la droga. Y en ese sentido, ¿qué significa esto? Cuando se cambia la política, evaluemos, tomemos un tiempo para evaluar y después evaluemos si esta política da resultados, cuáles son los pasos siguientes que hay que dar. Ahora, adelantar el debate para generar un impacto de fuego artificial.
No, es un tema hasta ideológico, ¿no?
Pero también, pero yo tengo la responsabilidad, por lo menos voy a tener hasta el 1 de marzo de 2015, y si el presidente decide, pues puede decidir ahora llegar y me diga, Canepa, muchas gracias por todo.
¿Alguna vez amagó? Decía... ¿Alguna vez un amague? ¿No seguís?
No, el presidente no amaga, el presidente no amaga. El presidente...
Amagó con lo de la diaria, ¿no? Hablando de...
De canales digitales.
Yo te estoy hablando de amagar conmigo.
¿No?
Conmigo.
Ah, bueno, está.
Y aparte vos amagó. Vos lo que escuchás al presidente. El presidente es un jugador que yo creo que hay que entenderlo. Es un hombre que termina siempre... Es un hombre que primero escucha mucho. Y que tiene capacidad, que es lo que pasa, que es lo que sorprende, más que quizás que Mario de nosotros, tiene capacidad de escuchar y de poder tomar, dar marcha atrás en una decisión que él entendió que era correcta, en un momento determinado, si le dan argumentos que a él lo convence, cambiar. Y eso, hay mucha gente que cree que genera incertidumbre. Yo creo que eso, más que nada, de un presidente, genera algo que es muy importante, que es la capacidad de reconocer los errores y poder avanzar dentro de lo que son las...
De dar marcha atrás, como dice Mujica.
Exactamente.
Diego, te tenemos que soltar. Bueno, me voy con esta visión una visión de un oyente y con una última pregunta. Se los clavó a los dos. No lo banco, pero lo sentó. ¿Te vas satisfecho sexualmente? ¿Suena tremendo?
No, satisfecho sexualmente no. No, y no,
¿retóricamente?
No, 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 yo, a ver, de verdad, yo, es muy difícil, ¿no? Yo hablo muy rápido, trato de decir porque siento que a veces no transmitimos una cantidad de cosas que se han hecho, que se hacen, y que yo tengo la posibilidad y la suerte de poder tener una visión global del gobierno. Seguramente vos traes un ministro, sí, la solo es un ministerio. Yo tengo la posibilidad de tener una visión, digamos, como parado en el centro del campo, mirando toda la cancha, todo lo que está pasando. Que la presidencia te da esa capacidad de visión. La gente, viste cómo es, viste, te dice, te banco, no te banco. Yo qué sé, eso es muy personal. Yo no voy a cambiar lo que soy. Si a la gente le gusta o no le gusta, es como es. Yo soy como soy, como ven ahora. Creo que hay un tema generacional clave. Yo me siento muy cómodo, gente como ustedes. A mí me molesta mucho. Yo te voy a decir cosas que en cual yo, la gente, yo soy. Me molesta mucho la formalidad forzada, ¿no? Yo creo que hay momentos que hay que ser formales. La formalidad, lo formal da posibilidad al contenido. A mí me dicen, no, lo formal no es importante. Mirá, las formas son importantes. Si no el agua no, si no tenés un vaso, el agua no la puedes tomar, se te va. O sea que las formas a veces son importantes. Pero la formalidad forzada que tiene el uruguayo, que creen que porque un presidente es menos presidente o menos importante porque se trata como Pepe, o es menos importante porque no tiene respeto de tratarlo con la deferencia del cargo, todo eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que hablar de nosotros son el trabajo que uno hace y los hechos. Y el trabajo no es la cantidad de horas, ¿eh? Yo, todo el mundo sabe, me preguntaste porque todo el mundo sabe, yo soy, como se dice, un workaholic, un hombre, tengo trabajo muchas horas. Yo creo que lo más importante no es la cantidad de horas, sino lo que producís en esas horas. Y eso, por eso el presidente se enojaron cuando dijo somos atorrantes. No es un problema que la gente no trabaje. Es que nosotros los uruguayos vamos a tener un debate muy fuerte, vamos a tener que trabajar mejor. Y con lo que trabajamos no alcanza. Si nosotros queremos vivir como los noruegos, hay que trabajar como los noruegos. Lo que no se puede en una sociedad es querer vivir con los bienes materiales y con las posibilidades de una cantidad de posibilidades que te dan desde el punto de vista material y no trabajar con la productividad que se debe tener. Y esa productividad está vinculada a las modificaciones en la educación, a las modificaciones en la cultura de trabajo en el país.
Y a la reforma del Estado.
No, reforma del Estado es una parte. Lo más importante es la cultura de trabajo. El Pagabá de Pepe lo expresa de una manera que a veces genera rechino, pero realmente te digo, yo te digo, y esto, si quisiera ganar voto no lo diría. Y lo digo que quiero ganar voto, digo, quiero, yo digo siempre lo que pienso y todo el mundo sabe, soy muy frontal, digo la verdad. En Uruguay tenemos un problema con la cultura de trabajo. Lo tenemos profundamente. La gente está convencida, se trabaja mucho y en Uruguay en muchos casos se trabaja mal. Y hay que trabajar con mayor productividad. Y la mayor productividad implica mayor eficiencia, mayor capacidad y mayor ética de trabajo. Que es, más allá de lo que voy a hacer, lo que yo vaya a hacer, tengo que estar orgulloso que lo que voy a hacer lo voy a hacer bien. Y que soy parte de una granita de arena para otro. Pero no importa la tarea. Desde la tarea más humilde a la más importante, el que la va a encarar, la tiene que encarar sabiendo que la tiene que hacer bien. Y si no la quiere hacer bien, que no la haga. Prefiero a quien me dice, mira, yo esto no lo voy a hacer y me voy a otra cosa, que el que hace las cosas de gano, sin ganas, sin energía y sin el convencimiento de que está haciendo las cosas lo mejor posible.
El Observador acaba de titular que renunció Kramer, man. Mentira.
No, la cara de Canepa fue un poema. Digo, Canepa, muchas gracias.
Para lo que sea que gané, no gané nada. Me acaba de ganar sobre la hora del final afanado.